Grandes combos, un pollo más medio, más ensalada, más papas por solo $14. Y el 2x1, dos pollos enteros, más papas, más ensalada por solo $18.99. Puedes disfrutar también el 3x1, tres pollos enteros, más papas, más ensalada por solo $26. Pollos enteros, medio pollo, cuarto de pollo, octavo de pollo, platos completos, platos a la carta, papa mixta y churrasco. ¡Ah! El octavo de pollo, consomé, más menestra, más arroz, más papas, más ensalada y más gaseosa por tan solo $2.50.
Almuerzos y meriendas. Atención, de domingo a domingo, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Ya estamos en Sitchos. ¡Sí! ¡Ya estamos en Sitchos! Visítenos. Esquina del Parque Central. Esquina del Parque Central.
Es el pollo que me va gustando. Ricotón, ricotón, qué pollito ricotón. Es el pollo que me va gustando.
Hasta aquí el espacio publicitario. Clasificación P.
Seis de la mañana, 35 minutos. Más adelante, amigos. Adolescente es condenado por homicidio en Sitchos. Un adolescente de 15 años que apuñaló al tío de su novia. De esto también estaremos dándoles a conocer, amigos, más adelante. Las 6 de la mañana, 35 minutos, 6 horas en la mañana con 35 minutos aquí en los estudios de la radio. El 30 de mayo se inicia la fiesta de Inti Raymi en la parroquia de Sumbawa y la conmemoración de los 54 años de parroquialización. Aquí de inmediato este informe correspondiente.
De Sumbawa, Manuel Atacunga Pastuña, informó que vienen preparando la celebración del Inti Raymi, que coincide con la conmemoración de los 54 años de parroquialización y el Corpus Christi, comenzando el sábado 30 de mayo.
Son las elecciones de reina y luego ya el 12 son las actividades deportivas, interescolares, intercolegiales y feria de exposición de los emprendimientos. Y el sábado 13, que es el gran desfile esperado, una fiesta, un día principal, lo llamamos todos los zumbagüeños. Nos encontramos ahí todos los zumbagüeños, no zumbagüeños, visitantes, para este gran festividad que hacemos el 13 de junio. Y igual el 14 continuamos con nuestra tradición de toros del pueblo o toros del páramo, tradicionalmente con los chacras de... tenemos invitados especiales, varias actividades el día 14 también, y culminamos el 16 con el sesión solemne, una fecha conmemorativa por los 54 años que vamos cumpliendo.
Con relación al trabajo que viene cumpliendo, señaló que lo hace a través de convenios con varias instituciones. Hugo Acuña Acosta, RNH.
Gracias por el informe a Hugo Acosta. Atención, el caso Progen en el término de política. Defensa de Antonio Goncalves cuestiona validez de la notificación a la empresa. Fiscalía defiende diligencias previas a la audiencia de formulación de cargos. A pocas horas de la audiencia de formulación de cargos, en el caso Apagón, la defensa del exministro de Energía, Antonio Goncalves, uno de los investigados por la Fiscalía, cuestionó la validez de la notificación realizada a Progen Industriales LLS. Esto dentro de las investigaciones por presuntas irregularidades relacionadas con los fallidos contratos para la instalación de dos plantas eléctricas que nunca entraron en operación. La defensa de Goncalves sostiene que en la propia Fiscalía General del Estado habría reconocido que no consta en el expediente una citación o notificación legalmente perfeccionada a Progen Industrias LLS, pese a tratarse de una de las empresas señaladas dentro de la investigación. Añadió que esa notificación solo se habría hecho por correo, es decir, sin agotar todos los medios para notificar en la dirección física de la empresa. Sobre este tema, la Fiscalía General del Estado sostuvo en un escrito presentado dentro del proceso que sí ha desplegado diligencias para ubicar y notificar a la compañía como la Sociedad de Asistencia Penal Internacional el 17 de abril del 2026 y que está a la espera de una respuesta. La institución informó que además realizó notificaciones mediante correo electrónico. La defensa argumenta que la ausencia de una constancia formal de citación podría convertirse en un vicio procesal relevante que eventualmente podría llevar a Progen a alegar nulidades futuras. Las 6 de la mañana con 40 minutos. 6 horas en la mañana con 40 minutos en la radio. Atención, los moradores de la comunidad La Chala en el Cantón Sichos, su principal recurso económico es la agricultura y la ganadería. Es por ello que destacan la conservación de la flora y de la fauna. Así también están muy interesados en el proyecto denominado Sendero del Oso Andino y otros animales como venados, pumas, leones, entre otros, y piden ayudar a cuidar su hábitat para conservar la naturaleza. En el tema de la vialidad, los moradores reiteraron también el trabajo que ha venido desarrollando en la zona con la ayuda en la vía, el gobierno municipal de Sichos, entre otros temas.
Los moradores de San Miguelito de la Chala viven de la agricultura y la ganadería. Ellos, dentro de sus proyectos, destacan la conservación de la flora y la fauna. Es por ello que se interesan en el proyecto denominado Sendero del Oso Andino. En la zona existen venados, leones, pumas, entre otros, recalcó Ramón Doicela, morador de este sector.
Y allá cultivamos como más que todo, más la ganadería. Y lo que deseamos es también trabajar como agricultura, trabajar, sembrar morochito, frijolito, papas, agua también, sí, sembrando todo producto, sí da, sino que nosotros no acostumbramos a sembrar, esperamos lo fácil.
Bueno, de acuerdo al calendario lunar que ustedes de pronto manejan, ahorita, por ejemplo, ya toca sembrar, ya estamos en época.
Sí, ahorita ya, mejor ya está acabando la luna, ya no se puede sembrar en estos días. Toca esperar la luna creciente para sembrar, porque la creciente también es bueno, la siembra. Entonces ya produce casi como papas.
¿Y en qué fecha más o menos es la luna creciente?
La semana que viene va a ser ya la creciente, entonces ahí podemos ya seguir sembrando. Hasta la tercera luna es muy bueno para sembrar un maíz o papas. Es todo producto mismo. Entonces, queridos comuneros de otros recintos vecinos, cultivemos así como ya bueno en lo caliente, ya cultivan. Ahora lo que más están dejando es, no sé por qué no cultivan a lo caliente, las papachinas, el camote, que es suma importante de productos que no utiliza químico. Entonces eso, queremos alimentarnos de esos productos, pero lastimosamente no producen esos productos, están dejando de producir.
¿Es bastante difícil también vivir de la agricultura?
Sí, sí también es difícil porque al querer producir todo eso, nosotros necesitamos que la vía esté buena para que entre los camioncitos a cargar el producto. Pero gracias al señor alcalde, en este poco tiempito que pasó, nos dio la maquinaria para arreglarnos. Nos prestó la máquina y nosotros nos pusimos el diésel, nos arregló. Pero todavía necesitamos más para que la vía esté en perfectas condiciones. También necesitamos un poco de arreglar frente a la capillita. Se quedó todavía mal arreglado y queríamos que nos ayude con la maquinita para unos par de días para que nos dé aplanando bien para construir la casa comunal.
Ya, ¿la gente de allí es colaboradora? ¿También asisten al sistema de Mingas?
Sí, sí asisten. Todos los que vivimos ahí asistimos a las Mingas. Los que no viven ahí también, algunas personas de buena voluntad sí están en las Mingas. Pero algunos, lastimosamente, no han ayudado.
¿Cómo está ese proyecto de la casa comunal?
O sea que de eso queremos, bueno, si ojalá alguna autoridad nos ayude con algún materialito. Nosotros también ponemos algo y alguna autoridad también que nos ayude en algo, podríamos construir la casa comunal hasta las festividades de septiembre de San Miguelito, que hacemos todos los años. Hasta ahí quisiera que la casa comunal ya esté construida para ahí, ojalá inauguraron la casa comunal.
¿Existe algún proyecto?
Ahorita existe el proyecto de lo que estamos creando, es de Sendero del Oso Andino, que nosotros estamos cuidando que no mate esos animalitos, porque va a ser bastante importante que esos animalitos existan en nuestro recinto, porque tenemos un proyecto de Sendero del Oso Andino que ojalá en próximos años ya entre a funcionar ese proyecto.
¿Quién está haciendo este proyecto?
Ese proyecto estamos haciendo es don Manuel Pilatazzi, don Edwin Pilatazzi, mi hijo, el Guido Manuel Vicela Ayala.
¿Con el municipio están haciendo?
No, estamos aparte.
Ah, es un proyecto aparte.
Aparte, sí.
¿Qué animalitos nomás hay así en la zona, de los animalitos como el oso andino y otros?
Ya, hay venado, hay león.
¿Hay leones todavía?
Sí, hay leones. Sí.
¿Usted les ha visto?
No le he visto, pero hay un rastro que existe por ahí, leones. Sí. Ya.
¿Y ustedes quieren conservar estos animalitos?
Claro que sí. Queremos conservar, y hay como aves, hay pavas, así otros avisitos más. Las pavas no queremos que nadie llegue a destruir matando. Ya estamos cuidando para, y ya están cerca, andan por ahí cerca, quizás que ojalá, yo le advierto que a las personas que no traten de cazarnos esos avisitos, porque va a ser suma importante para el turismo.
¿Hay servicio de transporte a su comunidad?
Servicio de transporte no tenemos. Ahora, por buena hora, gracias a Dios, de ese proyecto que tenemos, Sendero de los Andinos, está trabajando un lechero. Está entrando diario, está prestando servicio al pasito.
De pronto un llamado a sus vecinitos para que ayuden también en la conservación de la madre naturaleza.
Claro que sí. Nosotros queremos que nos ayude a conservar, ya no tumbar los árboles, ya no destruir la naturaleza, porque si nosotros mismos tenemos mala conciencia de hacer estos trabajos, nosotros después vamos a quedar sin el agua. El agua queremos que mantengamos entre todos, seremos conscientes, porque después, si estamos, quedamos sin agua, vamos a estar jodidos.
Uh-huh. Ya. En la época de verano, ¿los incendios forestales preocupan a su sector?
Por estos años antes se han preocupado, y siempre ponían candela, hacían quemar.
Ya, eso es muy malo, ¿no?
Sí, eso es bastante malo. Nosotros no hemos querido que destruyamos así, quemando la naturaleza.
Hay que cuidar la madre tierra.
Sí, sí. Entonces, cuidemos la madre naturaleza para que podamos tener conservado, pues,
en nuestro listo, ambiente. Listo, agradecerle su gentileza. Aproveche la radio.
Quiero también a aquellos compañeros comuneros que todavía no estén colaborando, entregando la leche, por favor, hagan empeño de ayudarnos a entregar más leche para el lechero, para que el lechero siga prestando más servicio, y no, para bien de nosotros también seguir vendiendo la leche para que haya la economía para cada uno de nosotros. Gracias, queridos comuneros, eso pido suma importante que hagamos dentro de nuestra comunidad.
Entre las limitaciones que tiene esta comunidad es la falta de transporte. Veríamos de escuchar al señor Ramón Doicela, morador de San Miguelito de la Chala, informó Mesías Molina.
Esa es la vida cotidiana de los moradores de San Miguelito de la Chala. Las 6:50, así repartió Niel Olsen la palabra en la asamblea. ¿Quiénes son los legisladores que más hablaron? ¿Quiénes guardaron silencio en este año? Asambleístas de ADN lideran el top 10 de las intervenciones en los primeros 12 meses de funciones de la asamblea. El correísmo reclama que el presidente Niel Olsen les niega la palabra. En la Asamblea Nacional cumple 14 de mayo su primer año de funciones del periodo 2025-2029 y su presidente hará una rendición de cuentas de lo que ha sido la gestión del legislativo en este tiempo. Se prevé que hable de las 24 leyes que han sido aprobadas por la mayoría de Acción Democrática Nacional, ADN, y sus aliados. De estos cuerpos legales, 9 corresponden a proyectos económicos urgentes enviados por el presidente Noboa. Además, se referirá a los procesos de fiscalización que haya emprendido la Asamblea para que el bloque oficialista son los justos y necesarios, mientras que la oposición política considera que han sido inexistentes. Pero hay otros datos que no serán parte del discurso del presidente, que dará ante las autoridades del Estado, asambleístas y otras personas invitadas para el evento el día de hoy, justamente jueves 14 de mayo. Por ejemplo, que más de las 1.800 intervenciones en los debates de la Asamblea, la bancada de ADN acaparó el 48% en el primer año. La otra parte se repartió entre la Revolución Ciudadana con el 35%, Independientes con el 12%, Partido Social Cristiano con el 3.5% y Pachacuti con el 1.5%. El oficialismo lidera el top parlamentario. Ese porcentaje se confirma cuando se observa la información que arroja la web desde la Asamblea Nacional sobre el número de intervenciones que han tenido cada asambleísta desde el 14 de mayo del 2025. Si se hace un top de la mayor cantidad de participación en los debates parlamentarios, salvo el segundo puesto, todo está ocupado por Acción Democrática Nacional. Andrés Castillo, 44 intervenciones. Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano, 42 intervenciones. Adrián Castro, 41 intervenciones. Inés Alarcón, con 39. Diana Jácome, con 38. Ana Belén, este es de Cotopaxi. Ana Belén Tapia, con 36. Natalie Farinango con 30, Sergio Peña con 29, Juan Reyes con 29, Javier Ordóñez con 28. Recién en el puesto 12
aparece la correísta Viviana Veloz, que ha participado en 27 ocasiones en los debates. Es conocido que, pese a sus diferencias políticas, mantiene una relación cordial con Holcim y sus criterios, que son respetados por parte de la bancada de ADN. Similar es el caso del legislador social cristiano Alfredo Serrano, cuya experiencia legislativa le da cierta autoridad entre correístas y oficialistas. En estos primeros 12 meses, Andrés Castillo ha sido el que más ha confrontado con la bancada de la Revolución Ciudadana a través del debate en el Pleno de la Asamblea. El 9 de enero dijo que no tenía pensado hablar en una sesión de la Asamblea porque no vale darles a día seguido a los correístas. Agregó que su madre le decía que cuando se está dale y dale al burro, el burro se curte y luego el burro ya no obedece. Esto provocó el reclamo del correísmo, que se abalanzó hacia la curul de Castillo. Fue necesaria la intervención de la escolta legislativa para frenar el ímpetu de ambos bandos. Una u otra o ninguna intervención, de acuerdo con los datos parlamentarios, la mayoría de los 151 asambleístas han intervenido entre 2 y 20 veces en el Parlamento. Allí están los legisladores de RC, ADN, PCC, Pachacutic y los independientes. 6 legisladores han intervenido en una sola ocasión en los debates en los 12 meses. Ellos son Lenín Barreto, de la Revolución Ciudadana; Manuel Choro, ex miembro de Pachacutic; Luis Fernando Jácome, de ADN; Gabriela Molina, de la Revolución Ciudadana; Dominic Serrano, de ADN; Lucía Zapata, de ADN. En su acto de rendición de cuentas, Serrano resaltó esta única intervención, que se produjo el 22 de octubre del 2025 en una sesión virtual para tratar la ley de reactivación económica a través del fortalecimiento de vinculación del sector económico productivo con la educación. Este es el caso de Luciana Zapata, que asumió la curul de la Asamblea mientras Andrés Castillo cumplía una sanción de 1 mes de suspensión por emitir comentarios en contra de los legisladores de la Revolución Campus Córdoba. Pero también hay un pequeño grupo de asambleístas que, según el sistema de conteo de intervenciones en la Asamblea, no han participado en los debates. En este grupo están Manuel Blasio, de ADN; Hermel Campos, de la Revolución Ciudadana; Juan Guzmán, que asumió en agosto tras el fallecimiento de Mariuxi Sánchez, del correísmo; Guido Mendoza, de la Revolución Ciudadana; Germania Romero, de la Revolución Ciudadana; Nanki Lautaro San, de la Revolución Ciudadana. Reclamos por falta de pluralidad. La potestad de otorgar la palabra a los asambleístas durante los debates legislativos recae exclusivamente en el presidente de la Asamblea. El correísmo ha reclamado en varias ocasiones que, pese a los pedidos de los asambleístas, se limita a la posibilidad de exponer sus puntos de vista en los proyectos de ley y otros temas que se discuten en la Asamblea. En una sesión de diciembre, Mireya Pazmiño se quejó que era la segunda vez que Holcim le permitía hablar, pese a haber ingresado pedidos de palabra en 20 ocasiones. Un reclamo similar hizo el asambleísta Ricardo Patiño el 30 de marzo. A los tiempos que me dan la palabra, le dijo el correísta al presidente de la Asamblea, que le respondió: a los tiempos que me la pide. Holcim ha defendido su actuación dirigiendo sesiones del Pleno de la Asamblea, asegurando que se otorga por igual los espacios del poder en el debate legislativo. Pero hay unos que no han dicho: esta boca es mía. ¿Y cómo será que van a justificar? 6:58, 6:58 en la radio. Los periódicos del día de hoy, especialmente los de la provincia, dan cuenta de que un adolescente es condenado por homicidio en Sitges. Más adelante les vamos a dar a conocer ya de esta noticia. Las 6:58, 6:58. La falta de líquido vital y la inseguridad está azotando prácticamente al barrio La Estación en la ciudad de La Tacunga.
Uno de los moradores del barrio La Estación, John Terán Huertas, dijo que el municipio de La Tacunga, a través de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, debería tener un sistema automatizado para que les indique el sitio preciso de la falla para que eviten el desabastecimiento de líquido vital. Asimismo, otro de sus moradores, Iván Herrera Viteri, expresidente del barrio La Estación, en cambio se refirió al tema de inseguridad por el que atraviesa este sector. Con relación al UPC, que está presente en este barrio, dijo que el corredor seguro de la 5 de junio sí da buenos resultados. Hugo Acuña Acosta, RNH.
Inicio del espacio publicitario. Clasificación P. Publicitarios.
El COE Cantonal de Sitges y la Unidad de Gestión de Riesgos informan a la ciudadanía que se prohíbe pastorear animales y acercarse a la quebrada Guasumilí Bajo, actualmente denominada Zona Cero. Esta área presenta un alto nivel de peligrosidad y existe riesgo inminente para la vida de las personas y de sus animales.
Se informa además que, por las condiciones de inestabilidad del terreno, el COE cantonal debe respetar los parámetros establecidos por la Secretaría de Gestión de Riesgos.
Es importante saber qué hacer antes de atender a una persona herida.
Si no sabemos dar los primeros auxilios, conservemos la calma, no movamos a las personas, tranquilicémoslas y pidamos ayuda a quienes saben de salud.
Recordemos que los primeros en recibir auxilio deben ser las niñas y los niños.
Un mensaje de Conred.
En el ingreso a la ciudad de Sichos se levanta el barrio San Sebastián. Este es el reconocimiento a nuestro alcalde Óscar Monje Tipán por el sistema de alcantarillado sanitario y pluvial. También por el adoquinado de varias calles de este populoso barrio.
Agradecer infinitamente por habernos recibido y haber apoyado a nuestro barrio.
A nombre de nuestro querido barrio San Sebastián, quiero hacer llegar mi más extenso agradecimiento a usted, señor alcalde, por tomarnos en cuenta para estas obras, mismas que han venido a contribuir al bienestar, tanto en lo que se refiere a salud, desarrollo económico de este barrio.
Agradeciendo mucho el trabajo que nos ha hecho, porque vivíamos lo más, cada que levanta el verano, envueltos en polvo.
Y poder palpar, ¿no?, lo que el señor alcalde ha contribuido a nuestro barrio San Sebastián, del alcantarillado que no lo tenía.
¡Sichos progresa!
Hasta aquí el espacio publicitario. Clasificación P.
Gracias su paciencia, ya estamos de retorno, 7:05 a.m. 7:05 a.m. aquí en la radio. Atención, adolescente es condenado por homicidio en Sichos. Nos trae el día de hoy los diferentes rotativos de la provincia de Cotopaxi. El adolescente B.C. de 15 años, a que apuñaló al tío de su novia hasta provocarle la muerte. En la audiencia de juicio, la fiscalía obtuvo sentencia de 8 años de internamiento institucional como autor del delito de homicidio. En la audiencia del juicio, la fiscal multicompetente a cargo del caso indicó que el 16 de febrero del 2026, en el sector de Puchuwango del cantón Sichos, la policía ejecutó un operativo luego de haber conocido el presunto homicidio. La alerta fue emitida mediante la llamada del EQ911, en la que se reportó la presencia de un hombre con una herida provocada por un objeto cortopunzante en la región abdominal, en el Hospital Básico de Sichos, donde minutos después falleció. Según la versión de la esposa, testigo presencial del hecho, el crimen se produjo en el Parque de la Familia, ubicado en la calle Sichilas, mientras la víctima y ella buscaban a su hija y sobrina. El agresor, el novio de su sobrina, sin motivo aparentemente, tomó un cuchillo y lo apuñaló en el abdomen, dejando mal herido para luego huir. Con base en los testimonios y los resultados de las labores investigativas, los uniformados ubicaron al presunto autor del hecho, quien se escondía en un domicilio. Al tratarse de un delito flagrante, ingresaron al inmueble y aprehendieron al sospechoso. Fiscalía demostró el cometimiento del delito y la responsabilidad del adolescente con el parte policial, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, el acta de levantamiento del cadáver, la autopsia médico-legal que determinó una muerte violenta por herida de arma cortopunzante en la región abdominal, las versiones de los testigos, entre otros. Este menor fue sentenciado con base al artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal, COIP, que tipifica y sanciona el delito de homicidio con pena privativa de libertad de 10 a 13 años, en concordancia con los artículos 372, numeral 2, y 379, numeral 3, del Código de la Niñez y la Adolescencia. Entonces, amigos, adolescente es condenado por homicidio en Sitges. La adolescente de 15 años que apuñaló al tío de su novia hasta provocarle la muerte. Se desarrolló la audiencia correspondiente, la audiencia de juicio, y se obtuvo la sentencia de 8 años de internamiento como autor del delito de homicidio. Una pena, ¿no?, cómo se dañan la vida y cómo también dañaron la vida de la familia. 7 de la mañana con 10 minutos, 7 de la mañana 10 minutos. Vamos con más información. Recordarles que el Día Internacional de la Familia se celebra el día de mañana, 15 de mayo de cada año, y se encuentra proclamado por la ONU en el año de 1993. Se busca sensibilizar sobre la importancia de la familia como núcleo básico de la sociedad y reflexionar sobre los procesos sociales, económicos y demográficos que les afecta. Es importante indicarles que se celebra para rendir homenaje a los lazos de amor, apoyo y convivencia social, origen proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En el enfoque, el próximo 15 de mayo se destaca la diversidad familiar y la importancia de la educación y el cuidado del entorno familiar. En las variaciones locales, aunque el Día Internacional es el 15 de mayo, en algunos países se celebra en otras fechas. Es un día dedicado a fomentar la unión familiar y a reconocer su papel fundamental desde la sociedad. 7:12 minutos, refiriéndonos a este tema, el psicólogo Cristian Quinaucho nos da a conocer acerca de esto del Día Internacional de la Familia, actividad que lo compartimos aquí a través de la radio.
Proclamado por la ONU en el año 1900. El Día Internacional de las Familias se celebra el 15 de mayo de cada año, proclamado por la ONU en el año 1993 para resaltar el papel fundamental de la familia como núcleo central de la sociedad, promover la unión familiar y reflexionar sobre temas sociales, económicos y demográficos que les afectan. A continuación, escuchemos al psicólogo Cristian Quinaucho, psicólogo de la Junta Cantonal de Protección de Derechos.
Muy buenos días. Pues bueno, comúnmente muchas de las familias, pues no, que el 15 de mayo pues se celebra esta fecha tan importante, ¿no?, en la que nosotros podemos destacar prácticamente el cariño, el afecto que nosotros deberíamos mantener como familia, ¿sí? Entonces, qué importante nosotros ahora pues dar a conocer que existe un día en el cual nosotros podemos reconocer esta fecha.
¿Por qué cree que es importante conmemorar esta fecha?
Conmemorar el Día Internacional de la Familia es importante por por el primer espacio en donde nosotros fortalecemos, creamos valores, este vínculo que existe del padre, hijo, la esposa, con el esposo, genera, ¿no?, esta participación como el hogar, como la familia, para nosotros podernos enfrentar a las diversas actividades o experiencias que uno va atravesando durante el día.
¿Cuál considera que es el papel de la familia en la formación de valores?
Evidentemente, pues, al ser el primer espacio en la formación de un niño, de un adolescente, pues, evidentemente los valores más importantes que nosotros podríamos considerar que se crea dentro de la familia es el respeto, la honestidad, la responsabilidad, la solidaridad, que comúnmente nosotros como familia debemos enseñarles, en este caso, a nuestros hijos, a nuestros, bueno, hay personas que ya cuentan con nietos, a nuestros hermanos, ¿sí? Porque si nosotros no mostramos estos valores, evidentemente nosotros vamos a mostrar en los diversos acontecimientos e instituciones a las que nosotros acudamos, por ejemplo, la escuela, el colegio, o a su vez al mismo trabajo en el cual nosotros estamos participando, ¿no? Qué importante es dar a conocer los valores que nacen desde el hogar. Nosotros vamos de la mano con la formación educativa que recibimos en nuestras instituciones no educativas. Sin embargo, pues es importante nosotros recalcar que la primera instancia, como había mencionado, el primer espacio es el hogar. En el hogar nace el respeto, la responsabilidad y todo eso.
Hoy en la actualidad muchas familias enfrentan lo que es problemas de comunicación. ¿Cómo cree que se podría fortalecer el diálogo dentro del hogar?
Una de las problemáticas en la actualidad es la tecnología, ¿no? Ahora mismo, pues, se evidencia, ¿no?, que a un niño de una corta edad, prácticamente para que no esté molestando, pues, lo que se le da es un teléfono. Entonces, efectivamente, el niño al contar con este aparato electrónico, pues se desvincula de esta relación paternal entre padre e hijo. Entonces, más adelante, pues ya se crean estos conflictos y nosotros desconocemos, o bueno, asumimos que no sabemos del por qué está pasando esto. Debemos entender que anteriormente no existía esta tecnología y nosotros teníamos unos lazos más fuertes entre el padre e hijo. Entonces, qué importante nosotros ahora mismo destacar el hecho de que el uso de la tecnología es muy importante. Nosotros no podemos minimizar de pronto la importancia de la tecnología, pero qué importante nosotros también considerar en este caso el vínculo que nosotros estamos perdiendo entre padre e hijo.
¿Qué recomendaría o qué actividad recomendaría usted para fortalecer este lazo de unión familiar?
Realizar actividades recreacionales entre padre e hijo. A veces nosotros damos importancia tal vez más a nuestro trabajo, las actividades de nuestra rutina diaria, ¿no? Pero el compartir con un hijo es como que le dejamos aparte. Entonces, qué importante de pronto una tarde. Yo sé que de pronto muchas de las familias saldrán de su trabajo estresados o cansados, pero pongan en práctica una tarde, salgan, diviértanse con su esposa, con sus hijos, y verán la diferencia de pronto, o van a encontrar ustedes una experiencia diferente, la cual les va a generar un bienestar. Entonces, si de pronto ustedes consideran oportuno, pues intenten hacer estas actividades frecuentemente, una vez a la semana, dos veces a la semana, que de alguna forma les va a generar también esta satisfacción de crear este vínculo entre la familia. He tenido casos en los cuales uno se evidencia, ¿no?, que estamos en un momento en el que específicamente es para alimentarnos y este espacio es como que el espacio en el que toda la familia saca su teléfono. Entonces, qué falta de respeto, ¿no? Y qué falta de pronto de cultura de nosotros al no darnos este espacio para que prácticamente en este corto espacio nosotros podamos compartir como familia. De pronto preguntar cómo te fue en el colegio, cómo te está yendo en el trabajo, o papá, bueno, diversos temas que serían importantes para que nosotros también formemos como que ese sentimiento de satisfacción de decir, no, mi papá sí está al pendiente de mí, o bueno, mi hijo por lo menos tuvo esa delicadez de preguntarme cómo me está yendo en el trabajo. Entonces, tratemos de nosotros también darnos ese espacio para crear estas normas y reglas en la casa y empezando como de los adultos, no de los padres, porque nosotros debemos entender que un niño, un adolescente va a copiar lo que el adulto hace. Entonces, tratemos de nosotros tener un poco de énfasis en esta en esta enseñanza que nosotros estamos brindando.
¿Un mensaje final a las familias?
Un mensaje, pues, este día, pues, celebrarlo, compartirlo, pasarlo de lo mejor, generar un vínculo de amor, de cariño, reconocer de pronto el valor de una madre, de una esposa, de los hijos y también de un padre, ¿no? Entonces, que este día, pues, todas las familias sichenses, pues, tengan un bonito día. Un abrazo fraterno para todos.
Gracias a Erika Valiente por este reportaje, este informe. Atención, queremos también darles a conocer que capturaron a alias el Gordo Paul, cabecilla de los Lobos. Esto fue en la ciudad capital, operativo o de alto valor, considerado por el ministro. El operativo Libertador deja 14 detenidos de los Lobos. En un amplio operativo ejecutado por la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado, permitió la captura de 14 integrantes del grupo delictivo Los Lobos durante intervenciones simultáneas realizadas en las provincias de Pichincha y de Cotopaxi. La acción denominada Libertador se desarrolló durante la madrugada de este jueves bajo la coordinación del ministro del Interior, John Reinberger, e incluyó 22 allanamientos en distintos sectores. Cayó, alias Gordo Paul, fue uno de los detenidos. Entre los principales capturados figura Eduardo Paul G., conocido como alias el Gordo Paul, junto a Jessica R.A., identificadas como su pareja sentimental. Ambos fueron catalogados por el Estado ecuatoriano como objetivos de alto valor e individuos de interés penal relevante debido a su presunta vinculación con varias actividades criminales. Cae alias Gordo Paul, cabecilla de los Lobos, en operación Libertador, ejecutado en la ciudad de Quito, se dio a conocer, amigos oyentes.
Un golpe contundente contra la estructura de los Lobos que operaba en Pichincha y que tenía como epicentro de las operaciones la ciudad de Quito. En 22 allanamientos simultáneos en Cotopaxi y Pichincha, luego de 12 meses de investigación, se identificaron a varias personas que formarían parte del grupo armado organizado denominado Los Lobos. El caso de este peligroso criminal, que ha sido el responsable de todos los actos violentos en la ciudad de Quito, una vez que termine su audiencia y que, por supuesto, entendemos que va a ser dictada la prisión preventiva, la cárcel del encuentro es el lugar que él espera.
7 de la mañana con 21 minutos, 7 de la mañana con 21 minutos. Hace rato, amigos, veníamos hablándoles del tema de la familia. En la actualidad se ha visto afectada por la convivencia familiar con la llegada de la tecnología. Así nos da a conocer, así nos explica la licenciada Lisette Tuaquiza de la Junta Cantonal en la siguiente noticia.
Buenos días. La familia para mí es una unión que está constituida por dos personas en la cual con el transcurso del tiempo va formando un hogar. Es decir, que la familia se basa en el respeto, la confianza, la comunicación, en la cual permite que esta unión prevalezca y siga en adelante.
Dentro del hogar, ¿cuál cree usted que es el valor más importante a considerarse?
El respeto. El respeto es la base fundamental que debe existir en la familia, ya que esto permite que la familia sea este soporte de apoyo, esta confianza que cada uno de nosotros impartimos dentro de nuestro hogar.
Dentro de su familia, ¿qué actividades realizan juntos?
Las actividades que realizo yo personalmente con mi familia es salir a pasear, caminar, disfrutar de los momentos amenos, en la cual me permite compartir con mi familia, con mis seres queridos, donde cada uno de nosotros impartimos de esto lo que es la comunicación, ya que si no existe una buena comunicación entre nosotros, no podemos fortalecer esa unión. Sin embargo, otras actividades en la cual nosotros realizamos jugar, ir a ver el fútbol, ir a unas piscinas, realizar una un asado en familia, convivir, momentos que nos llenan de amor, armonía y tranquilidad.
Esta convivencia se ha visto afectada por lo que es la tecnología. ¿Qué recomendaciones darías?
Hay que poner límites dentro de la familia, ya que esto podría establecer la importancia de la comunicación. Sin embargo, hoy en día muchas personas estamos inmiscuidos en usar este tipo de tecnologías como es el celular, en la cual cuando nos sentamos dentro del comedor y nos servimos cualquier bocado, estamos más atentos a los mensajes que nosotros recibimos. Sin embargo, esto es una falta de respeto que se ha ido generando durante estos últimos años. Por otro lado, es importante fortalecer la comunicación dentro del hogar, ya que permite priorizar cada argumento, cada importancia que nosotros estamos dando a nuestros integrantes de la familia. Hoy en día hemos visto que muchos niños están inmersos a esto de la tecnología. Antes, recuerdo yo cuando era niña, más me centraba en los juegos tradicionales, como era el juego de la ruleta, jugar a las escondidas, jugar el trompo. Entonces son juegos que se han ido perdiendo con el transcurso de los años. Sin embargo, los niños ya están acostumbrados a coger los teléfonos y estar viendo dibujos en la cual afectan su desarrollo integral y emocional.
¿Qué es lo que usted más valora dentro de su familia?
Lo que más valoro dentro de mi familia es el amor, el respeto que me brindan mis padres. Hoy en día considero que la familia es el soporte que uno como hijos tenemos, ese apoyo mutuo que día a día va fortaleciendo.
¿Un mensaje final a todas las familias de acá del Cantón Siccho?
El mensaje que recomendaría a las familias sicchenses es que siempre deben permanecer unidos, ya que la familia es el refugio donde nosotros nos sentimos a gusto y estamos tranquilos, ya que de esta manera nos permite tener esa paz de poder florecer dentro del hogar y tener la armonía que nosotros necesitamos día a día.
Gracias a Erika por este reportaje. Hay infiltrados que quieren destruir el movimiento, señala coordinador provincial de Pachacuti, Apawi Castro. En la presentación oficial entre Pachacuti y el partido Sociedad Patriótica en el cantón Pujilí estuvo marcada por tensas declaraciones y advertencias internas dentro del movimiento indígena. Durante el acto político en el que se oficializó la precandidatura de Jorge Veloz a la alcaldía de Pujilí, el coordinador provincial de Pachacuti, Apawi Castro, lanzó duras críticas contra personas que, según afirmó, estarían infiltradas dentro de la organización con el objetivo de provocar división y debilitar la estructura política del movimiento. Castro aseguró que existen sectores internos que buscan implosionar, dice, a Pachacuti desde adentro y advirtió que como representante legal de la organización en la provincia no permitirá acusaciones. El dirigente fue más allá y señaló que estarían ciertas personas utilizando el movimiento para defender intereses de familias, manifestó.
Actores que quieren hacernos daño, que quieren implosionar al interno del movimiento. En calidad de representante legal, legítimo, no vamos a aceptar aquellas acusaciones que se vienen inclusive de nuestros compañeros y compañeras, supuestamente asesores, supuestamente ideadores del movimiento, pero que en este momento se aferran a ocupar y a sostener, a defender cargos de sus familiares. No vamos a tolerar aquello. Tenemos claridad.
No queremos conversaciones secretas, no queremos acuerdos ocultos. Todo debe manejarse con claridad, manifestó el dirigente provincial, dejando un mensaje directo tanto a la militancia como a los actores políticos involucrados en el proceso. La intervención de Apawi Castro no pasó desapercibida y deja al descubierto un escenario político tenso dentro de Pachacuti, donde las disputas internas y las diferencias estratégicas comienzan a salir públicamente en medio de una carrera electoral. Entonces, en Pujiri se pactó entre el partido Pachacuti y también el partido Sociedad Patriótica de Lucio Gutiérrez. 7:28 Habitantes de la comuna San Felipe de Molleturo, en el Azuay, llegaron hasta la Corte Constitucional para presentar un documento de 6.000 firmas. La acción busca que se mantenga vigente la sentencia del 2008 que suspendió las operaciones del proyecto minero Río Blanco. Nicole Mendoza desde la red, porque Corap informa.
Y el país se integra. Con el fin de ratificar una sentencia emitida en 2018, la cual suspendió las actividades mineras del proyecto Río Blanco, la comuna San Felipe de Molleturo viajó desde Azuay hasta la Corte Constitucional para entregar un documento con 6.000 firmas que ratifican esta decisión. El presidente de la comuna, Carlos Morales, alertó que pese a esta sentencia, se pretende continuar con las actividades.
La mina permanece suspendida por orden de la Corte de Justicia de la SUAY. No ha sido cerrada y el gobierno pretende abrir. En este momento lo que está haciendo el gobierno es tratar de meter grupos para que roben el material y de esa manera justificar el reingreso de los militares.
Frente a esta lucha, varios comuneros han sido criminalizados. Algunos tienen sentencias en su contra y otros presuntamente han sido asesinados.
La estrategia de la empresa, de sus agentes, es obviamente matar a los dirigentes, matar a los luchadores. Eso es lo que han hecho. Andrés Durazno, Víctor Hugo Guayas, Elba Bermeo han caído en las garras de los mineros, han sido asesinados en estos años de lucha. Hay otros compañeros que están amenazados por agentes extraños y hay otros compañeros, más de 30, con denuncias, con juicios por sabotaje y terrorismo.
Yacu Pérez, defensor del agua, aclaró que la sentencia emitida... Algunos tienen sentencias en su contra y otros presuntamente han sido asesinados.
La estrategia de la empresa, de sus agentes, es obviamente matar a los dirigentes, matar a los luchadores. Eso es lo que han hecho. Andrés Durazno, Víctor Hugo Guayas, Elba Bermeo han caído en las garras de los mineros. Han sido asesinados en estos años de lucha. Hay otros compañeros que están amenazados por agentes extraños y hay otros compañeros, más de 30, con denuncias, con juicios por sabotaje y terrorismo.
Yacu Pérez, defensor del agua, aclaró que la sentencia emitida años atrás evidenció la falta de una consulta previa.
Sentencias que fallaron en contra de la empresa minera y en contra del Estado porque ellos vulneraron el derecho a la consulta previa, libre e informada, que de acuerdo al artículo 57, numeral 7, tienen que consultar antes de iniciar un proyecto en vista de que hay comunidades ancestrales. En 6 meses contaminaron el río, secaron la laguna Cruz Loma, ya no hay esa laguna. Engañaron a la gente ofreciéndoles trabajo y este rato no hay trabajo. O sea, la minería es lo peor que puede pasar en cualquier pueblo campesino, local, indígena. Deja huellas imborrables, por eso y tantas razones de la resistencia.
La comuna de San Felipe de Molleturo rechazó cualquier intento de intervención minera en sus territorios, ya que la extracción de oro y otros minerales pondrían en peligro las fuentes hídricas que conectan con otras zonas del país. Terminaría afectando a la agricultura y a la salud de sus pobladores. Reportó Nicole Mendoza, Corape informa.
Y el país se integra. Aquí marcamos la pausa correspondiente, amigos. Retornaremos con más luego de instantes.
Inicio del espacio publicitario. Clasificación P. Publicitarios.
Vamos a comer. Vamos a comer. Se lavó la
las manos, mi niña?
Sí, con agua y jabón, pero mi ñaño no.
Yo sí, pero mi papá no.
Yo sí, pero el abuelo no.
Yo sí, siempre me lavo las manos, pero comamos de una. ¡Buen provecho!
Después de ir al baño y antes de comer, lávate las manos. Si están sucias, puedes contaminar los alimentos y enfermarte. ¡Corre y lávalas ya!
Si me lavo las manos con agua y jabón, estoy sanita, ¿verdad, mami?
El buen vivir alimenta el porvenir.
Este es un mensaje de Radioteca.
Con Banapay tú puedes cobrar lo que tú quieras desde el celular. Con Banapay tú puedes pagar ahora en la app de tu Cope y está. Con Banapay tú puedes cobrar lo que tú quieras desde el celular. Con Banapay tú puedes pagar ahora en la app de tu Cope y está.
Con Banapay paga y cobra al instante. Encuéntralo en la app de
La Moya, centro turístico. Rumbo al Quilotoa, desde el territorio sichense, tiene una gran obra: construcción de un glamping para los turistas nacionales e internacionales.
Agradecerle al señor alcalde que nos ha hecho esta noble obra para el turismo, más que nada, que nunca hemos visto estos diseños.
Señor alcalde, agradezco a usted. Esa construcción es bien bonito, nuevo diseño.
Al señor alcalde, gracias, agradecerle este trabajo, este apoyo que nos da, porque no se puede nomás llegar a todas las comunidades en una administración en 4 años.
Señor alcalde, gracias por considerarnos.
Hasta aquí el espacio publicitario, clasificación P.
Bueno y contagioso, el ritmo que impone Radio Municipal Sichos.
De la mañana con 35 minutos, 7 con 35 minutos, el ministro del Interior destaca capturas en toque de queda, pide seguimiento en casos judiciales. El ministro del Interior visitó la provincia de Sucumbíos para mantener una reunión con el bloque de seguridad y evaluar los operativos ejecutados en la zona durante las últimas semanas. Según informó, el trabajo coordinado permitió la detención de 17 personas consideradas como objetivos de interés. Señaló que uno de los principales objetivos es no solo concretar las capturas, sino lograr que los procesos judiciales concluyan con sentencias. Aseguró además que el gobierno brinda garantías y protección a jueces y fiscales que enfrenten casos relacionados con estructuras delictivas. Luis Alfredo Chimborazo, desde Radio Sucumbíos, nos acompaña con esta noticia. Por Apiforma.
Y el Ecuador se integra. Saludos desde la provincia de Sucumbíos. El ministro del Interior, John Reinberg, visitó la provincia de Sucumbíos para reunirse con el bloque de seguridad. Durante el encuentro, evaluó el trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y autoridades civiles, destacando la detención de 17 objetivos vinculados a organizaciones delictivas.
Se ha trabajado mucho en atacar las economías criminales. Tenemos más de 17 personas que han sido detenidas como objetivos que teníamos para el toque de queda y que ya se encuentran detenidos. Son personas de interés penal relevante, por eso la presencia también de la Fiscalía y del Consejo de la Judicatura, para que sepan que también estamos haciendo un seguimiento a que estas personas que son detenidas por las fuerzas sean enviadas a la cárcel.
Sobre el proceso legal, Reinberg enfatizó que los detenidos deben ser sentenciados con todo el rigor de la ley. Además, aseguró que el gobierno brinda plenas garantías a los jueces para que apliquen las penas que corresponden sin presiones.
A ellos he conversado y aquí en la provincia de la información que recibo de las fuerzas es que las personas que han sido detenidas han quedado detenidas, y eso es un factor importante para la ciudadanía. He pedido que continuemos con eso, y también he solicitado que no solamente la prisión preventiva es lo importante, sino llegar a cerrar el caso con las sentencias. Entonces, ese seguimiento también he dispuesto a mi equipo que lo hagamos, justamente para que lleguemos a las sentencias y estas personas paguen por el daño que han hecho. ¿Qué hay con jueces y fiscales que requieran de seguridad? Ellos saben el procedimiento que tienen que hacer, donde nosotros, una cantidad importante de jueces y fiscales que no los tengo en la cabeza, hemos brindado la protección por parte de Policía Nacional en las diferentes partes del país.
Uno de los hallazgos más relevantes de los operativos fue la localización de un tendido de red eléctrica clandestina que conectaba ilegalmente con el vecino país de Colombia, según confirmó el representante de Estado.
Fuerzas Armadas está en este momento haciendo un trabajo importante, donde en un sector de la provincia ellos han encontrado, por los trabajos que hacen en territorio, cables submarinos de electricidad que estaban pasando hacia Colombia, donde a nosotros nos están robando electricidad, algo que notablemente me llama la atención, pero gracias al trabajo que ha hecho Fuerzas Armadas, en este momento se encuentran haciendo los cortes necesarios de estos pasos clandestinos de electricidad.
Finalmente, el titular del Interior ratificó que no se extenderá el toque de queda, por lo que la medida concluirá definitivamente el próximo 18 de mayo de 2026. Desde Radio Sucumbíos, para la red informativa Corape, les informó Luis Alfredo Chimborazo. Corapi informa.
Y el país se integra gracias a Luis Alfredo. Y en la provincia de Cotopaxi, el incremento al precio del diésel y la inseguridad está acabando con el transporte pesado en el país, se dijo desde Cotopaxi.
El transportista y chofer profesional Diego Herrera Salas, con indignación, se refirió al incremento del costo del diésel, que va en contra de las personas que se dedican al transporte pesado del país.
La situación que está sucediendo en nuestro país, lamentablemente nosotros vemos con grave preocupación, al menos todos los que hacemos transporte pesado, en la forma en cómo se nos va ahorita incrementando el combustible con esto del 5%. Son 3 meses ya que vienen subiendo el combustible, alrededor más o menos de 15 centavos de mensuales, estamos hablando de 45 centavos en estos 3 meses. 45 centavos que multiplicado que casi por 200 galones que consume un camión en la vuelta de aquí, lo que es la Tacunga, Quito, Guayaquil y de vuelta, estamos hablando que sí nos representa alrededor de 80 a 90 dólares en viaje el consumo. Y si eso hacemos por lo que consume en el mes y en el año, si hablamos de un presupuesto bien alto que nos está quitando la utilidad que prácticamente casi ya no tenemos en el transporte pesado.
Por lo que hizo el exhorto a los compañeros del volante, principalmente altos dirigentes del transporte pesado a nivel nacional.
Se sienten en mesas de diálogo que ya haya resultados positivos para en beneficio de los transportistas. Tomemos ya pues mano dura con respecto a lo que está pasando con el transporte. Nosotros tenemos el transporte pesado, la oferta y la demanda.
Aclaró que este sector de la transportación vive de la oferta y la demanda. Con relación al bono que recibieron ciertos transportistas, aclaró que a él no le llegó absolutamente nada.
Yo apliqué y hasta el día de hoy no he tenido un solo depósito que me hayan realizado de parte del gobierno. Entonces, miren lo que es así. ¿A quién reclamamos? ¿A quién pedimos? ¿Cómo hacemos para que se nos haga caso? Lastimosamente necesitamos, pues, en cierto modo, no hacer un paro, pero sí de pronto paralizar nuestras unidades en forma de rechazo, poniéndonos a un costado para que por favor nos llamen la atención, que de alguna manera nos hagan caso, porque caso contrario, si nosotros seguimos trabajando, abasteciendo al país, lo único que estamos haciendo es que no nos vean con buenos ojos y nadie haga nada por lo que somos los transportistas. No, mire, lastimosamente lastimosamente, como yo digo, yo también apliqué a este bono que nos iba a dar el gobierno en los meses anteriores, los últimos meses del año anterior, pero lastimosamente a mí no me hicieron un solo depósito y pienso que hay muchos compañeros de la misma manera que se quejan. Anteriormente también había esos famosos bonos, los cuales nunca les depositaron, a unos sí, a otros no, pero no cumplen. Entonces hay que tomar de otra manera la situación ya de nuestro país. Mire, va a ser un precio tarifario para el transporte pesado, tener ya un flete tarifario que establezca, así como es el taxismo, así es como es el bus, un flete que nosotros ya sea por kilómetros recorrido. Con eso nosotros podemos establecer y saber cuánto vamos a cobrar, porque con oferta y la demanda, usted sabe, va un compañero y por la necesidad, la desesperación que tiene de cubrir sus deudas, se baja el flete y no se da cuenta que a la larga lo único que está haciendo es yéndose a la quiebra, porque está retrocediendo cada día más.
A esto se suma, dijo Herrera Salas, la inseguridad que vive nuestro país y el transporte pesado.
Nos preguntamos, ¿no? Y con mucho respeto a las autoridades, pues nosotros estamos pagando, ustedes ven un IVA más alto que al menos como transportistas nos representa, porque repuestos, aceites, llantas, todo incluye IVA. Entonces a nosotros nos cuesta, nos representa un gasto bien grande, pero ¿qué vemos por la seguridad del transporte? Todos los días ustedes pueden ver pues en las noticias cómo somos día a día víctimas de asaltos, y muchas de las veces, y lo decimos con mucha tristeza, hasta las pérdidas humanas de nuestros compañeros conductores.
Hugo Acuña Acosta, RNH.
7:44 En Loja, Lucio Gutiérrez cuestionó el toque de queda y habló del caso Sinohidro. El expresidente Lucio Gutiérrez visitó Loja en medio de un escenario político previo a las próximas elecciones seccionales. Durante su intervención, Gutiérrez consideró que los expresidentes deben responder ante la justicia y señaló que Lenín Moreno hizo bien en regresar al país para enfrentar el proceso judicial en su contra. Además, cuestionó los toques de queda aplicados por el gobierno al asegurar que afectan la actividad económica y que no han mostrado resultados contundentes contra el crimen organizado, dijo.
Y el país se integra. Los cálculos y propuestas de elección se sienten con la presencia de dirigentes políticos que llegan a Loja para plantear alternativas diferentes con cuadros conocidos. El expresidente Lucio Gutiérrez llegó a Loja para hablar de candidaturas y a la vez referirse al caso Sinohidro, que vincula al exmandatario Lenín Moreno.
Yo siempre he repetido que el presidente de la República tiene que dar ejemplo en todo. Un expresidente jamás puede estar prófugo, porque justamente si el pueblo lo eligió, un presidente de la República, si cometió errores, tiene que responder por esos errores, no puede estar prófugo. Y ahí que me parece muy bien que el expresidente Lenín Moreno haya venido a dar la cara en el juicio que se le sigue. Y les está diciendo una persona que igualmente vino de manera voluntaria al penal García Moreno, estando el gobierno golpista en el poder y estando los generales golpistas, los que me quitaron el respaldo y materializaron el golpe de Estado, igualmente en el mando militar. Entonces, me parece correcto que eso se realice y ojalá en el futuro no tengamos más expresidentes prófugos de la justicia y sobre todo expresidentes sindicados. O sea, es una vergüenza.
Con la experiencia que usted tiene en defensa y en asuntos de seguridad, ¿cómo ve el asunto del toque de queda? Porque son reiterados los eventos de esa naturaleza, pero ¿cómo encontrar resultados?
A ver, yo estoy en contra de los toques de queda porque afectan al país. No se ha sabido que hayan capturado algún capo de los grupos de delincuencia organizada, que hayan capturado, no sé, pues millones de dólares robados. No se conoce un resultado de esa naturaleza que justifique el toque de queda. Yo pienso que el tema va por otro lado, el tema va porque el gobierno mismo dé ejemplo de rectitud, de transparencia, que el gobierno sancione a los que se robaron más de 100 millones de dólares en el caso Progen, que sancione a los que se robaron más de 70 millones de dólares en el caso Austral con ATM, que sancione a los que dieron 37 millones de dólares a esta firma Hersfield, que nadie sabe, ni en el Ecuador se le ubica,
tampoco en el exterior.
Asimismo, el líder de Sociedad Patriótica critica...
Queridos amigos, hasta aquí llegamos también con nuestro espacio de las noticias. Nos vamos a la pausa y enseguida nosotros retornamos con los deportes.
Inicio del espacio publicitario. Clasificación P. Publicitarios.
Prosperidad para todos es ambiente para todos.
Los largos ríos y, como ustedes saben, mucha agua.
Perdón, profe, pero no importa cuánta agua tengamos.
Si la seguimos contaminando, ya no nos sirve de nada.
Si seguimos como vamos, en pocos años será escasa.
Solo debemos usar la necesaria.
Por eso hay que mantenerla limpia.
Ellos son protagonistas de una nueva cultura frente al agua. El agua es de todos, protegerla también es responsabilidad de todos.
Yumakushpaka chayshuk runapak ima yuyaitapas sumay chaynimikan. Hambikunawan shuyuna villaypak. Illak iskun iskun pusak, kimsa illak shuk, kimsa shuk kanchis, yupayman kayapay.
¿Te has dado cuenta cuántas veces te lavaste las manos hoy?
Después de jugar.
Después de ir al baño.
Después de acariciar a tu mascota.
Lávate las manos siempre. Recuerda, jabónate y frótate las manos mínimo 20 segundos. Enjuágate bien con abundante agua. Sécate con una toalla limpia. Mantén tus manos siempre limpias, porque con manos limpias...
¡Estamos sanos!
Ahora te toca a ti.
Hasta aquí el espacio publicitario. Clasificación P.
Mundo Deportivo. Mundo Deportivo. Mundo Deportivo. Claro. Con los hechos más destacados del deporte en sus diferentes manifestaciones. Desde los estudios de Radio Municipal Sitges. Señoras y señores, esto es Mundo Deportivo. Bienvenidos.
Saludos cordiales, queridos amigos, muy buenos días, bienvenidos a los deportes. Give me fire, give me reason. En nuestro segmento deportivo les damos a conocer que Independiente del Valle se consagró campeón de la Supercopa tras vencer 3-0 a la Católica con goles de Junior Sornosa y de Mateo Carabajal. El compromiso comenzó con dudas para Independiente del Valle, lo que provocó imprecisiones en salida y permitió que la Católica se adueñara del balón. Durante los primeros minutos, el conjunto capitalino generó varias aproximaciones de peligro, obligando al equipo de San Golquín a repelerse. Una de las jugadas más claras de la Católica tuvo con José Fajardo, quien dispuso de varias opciones para abrir el marcador, pero se encontró con una destacada actuación del arquero Aldair Quintana, que respondió de manera sólida bajo los tres palos y evitó la caída de su arco. A los 24 minutos, Independiente del Valle abrió el marcador tras una jugada dentro del área. Un remate de Carlos González se estrelló en el poste y el rebote quedó servido para Junior Sornosa, quien definió con precisión para establecer el 1-0 en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Para vivir hay que luchar. Posteriormente, al minuto 30, el conjunto rayado amplió la ventaja mediante una jugada a balón parado. Mateo Carabajal apareció en el área y con un certero cabezazo, tras un tiro de esquina, puso el 2-0 definitivo. Para sobrevivir y luchar por ella, luchar por ella, luchar por ella. Tú y yo, ale, ale, ale. Go, 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 ale, ale, ale. Arriba va, el mundo está de pie. Go, go, go. Las 7 de la mañana con 52 minutos, la prensa deportiva analiza lo que será prácticamente la presencia o la participación de Ecuador en el próximo Mundial de Fútbol. Nuestro invitado el día de hoy, Fernando Erazo Guerra, colega comunicador de la estación, colega Radio Novedades de la ciudad de La Tacunga.
¿Qué tal, mi querido Gato? Un abrazo enorme para todos los amigos desde la ciudad de La Tacunga, ya para Sichos también, un abrazo cordial, gracias por estar siempre pendientes de lo que hace la selección ecuatoriana y por dar el seguimiento correspondiente a una cita tan importante como es la del Mundial. Y es que en este momento, para el día de hoy, estamos ya a 29 días exactamente, a 29 días de que inicie el Mundial de Fútbol, que tendrá, por cierto, tres inauguraciones, las tres inauguraciones de forma espectacular. Será en tres sedes distintas y cada uno de los países tendrá la oportunidad de disfrutar con sus selecciones de este partido inaugural. Tanto en México, en Estados Unidos y en Canadá tendremos la oportunidad de ver tres partidos inaugurales, algo que no ha sucedido en otras épocas. Recordemos que el Mundial tiene sus tonos diferentes al tener más equipos el día de hoy. Estará comenzando en el Estadio Azteca de la Ciudad de México y estará finalizando el 19 de julio, así que la cuenta regresiva está ahí, está lista para lo que se viene en este campeonato mundial, sin lugar a dudas. Ahora, Ecuador va con muy buenos augurios, va con buen presagio, para decirle, la selección ecuatoriana de fútbol viene hoy por hoy con un número importante de jugadores que a nivel internacional están en los mejores equipos. Tenemos dos jugadores que están en una final de Champions, que algo nunca antes visto, no ha sucedido en Ecuador, y hoy vamos a tenerlo por un lado en el PSG al señor William Pacho, y por otro lado al Arsenal también con el señor Piero Hincapié. Y ahí dos de nuestros mejores exponentes, a eso súmele el buen momento que también está pasando Moisés Caicedo, los buenos momentos que tienen algunos jugadores a nivel internacional, sin lugar a dudas. Entonces, hay novedades, hay información, y sin lugar a dudas vamos a tener un Mundial muy llamativo y en el que Ecuador se perfila tener una de sus mejores presentaciones. Ojalá el fútbol nos dé esa fortuna y poder estar entre los 16 favoritos como mínimo, aunque muchos hablan de poder llegar lo más lejos, siquiera en los octavos de final.
Bueno, los malos momentos políticos, las situaciones económicas y todo lo demás quedará atrás con este gran interés que ha mostrado también la población. A propósito, ¿qué conocimiento tiene usted también de nuestros hermanos que asistirán a los partidos?
Bueno, a ver, de Ecuador hay un número importante, no solamente de ecuatorianos que estarán viajando, sino de ecuatorianos que residen en Estados Unidos, y ellos serán los principales que asistan a los escenarios. En el último partido que tuvimos con Holanda, Ecuador fue una de las selecciones que más hinchas llevó. Estamos hablando que superó una barrera de 30,000 personas fácilmente en Estados Unidos, y algo así es lo que se va a poder revisar en los estadios para apoyar a Ecuador. Como mínimo, se habla de que Ecuador tendría en cada una de sus participaciones de 15,000 a 20,000 hinchas, y a eso súmele los otros que quieran ir con la camiseta ecuatoriana por el buen momento que hoy atraviesan algunos jugadores. Hay muchos problemas realmente por el calendario saturado. Se habla de que podría ser incluso bajas asistencias por la cantidad de dinero que hay en estas entradas. Es un poder adquisitivo fuerte. Por entradas usted se va a gastar alrededor de $3,000, $4,000, y llegan a ser las más caras entre $8,000 y $12,000. Y más adelante, si usted va avanzando de fases, ya las entradas para la final del Mundial, se está hablando de un valor de $45,000. Las regulares podrían llegar a costar un poco más barato, entre $30,000, las más económicas, y las más caras cerca de $80,000 o $90,000. Es un rubro que es espeluznante para nosotros, porque usted con $45,000, mi querido Mesías, tranquilamente se hace una casa, no tendría ningún inconveniente, y una buena casa. Es rubros realmente espeluznantes para los que manejamos una economía normal, regular, y hoy por hoy este Mundial lo que va a costar, y no solamente la entrada, sino lo que significa viajar con una selección, porque pocas son las selecciones que tendrán que disfrutar su partido en el mismo estadio. tendrán que viajar, y no solamente entre estados, sino entre países, y llega a ser un recorrido de realmente largo y costos muy altos también en los que van a tenerse que movilizar. No así en el Mundial de Qatar, que por ejemplo fue uno de los más económicos, hablándole en cuanto a movilización, en la estadía también de los lugares, porque usted salía del estadio, de cualquier estadio de Qatar, a dos cuadras estaba el metro, el subterráneo, y ese subterráneo le dejaba de forma gratuita en la siguiente parada, que estaba 15 minutos, otro estadio. Y así tenemos que ir comparando lo que va a significar este Mundial, que sin lugar a dudas va a ser el más caro de toda la historia.
Javier Fernando, muchísimas gracias por este aporte correspondiente que nos ha brindado el día de hoy para aquí, para Radio Municipal. Despídase de nuestros oyentes.
Un abrazo enorme para todos los amigos de Radio Municipal. Será un gusto poderlos acompañar en cada uno de los momentos que se nos brinde el espacio. Y un saludo siempre para la gente de Sitios, un hermoso territorio que lo llevamos en el corazón en todo momento. Gracias por el tiempo.
Allí estuvo este contacto que lo realizamos con Javier Fernando Erazo Guerra, de colega de la ciudad de La Tacunga, de la estación Novedades. Y es que los equipos de la Liga Pro ya empezaron también a buscar contrataciones para reforzar el plantel para la segunda mitad de la temporada. Están viendo a los ecuatorianos en el exterior para un posible retorno, entre ellos Barcelona, Sporting Club y Liga de Quito. Anderson, Johan, Julio son dos de los futbolistas que han estado en el radar de varios clubes de la Liga Pro para un posible fichaje. Sin embargo, los jugadores aún no están seguros de volver al país. El periodista Stalin Coveña reportó que existieron acercamientos de Liga de Quito con Johan Julio, mientras que Barcelona se interesó por Anderson Julio, pero los futbolistas aún no tienen asegurado su regreso. Johan tiene contrato por un año y medio con el equipo de Tijuana, además de que el equipo del Querétaro está interesado en fichar al atacante, por lo que desea quedarse en el fútbol mexicano en este caso. A inicios del año, Liga de Quito sí obtuvo conversaciones con Julio tras el interés de Thiago Núñez y de Eduardo Álvarez, pero no llegaron a un acuerdo por las aspiraciones económicas del futbolista. Ahora, por su lado, Anderson sí recibió acercamientos con el Barcelona, pero el delantero de 29 años desea mantenerse en el Dallas por unos 2 años más, a pesar del interés de los toreros. En esta temporada, Julio lleva 2 partidos disputados en la MLS sin goles ni asistencias, pero ha pasado lesionado en 10 jornadas de la Liga de los Estados Unidos de Norteamérica. 8:01 a.m, queridos amigos, llegamos a la parte final de nuestro espacio de las noticias del